oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a este espacio España y los judíos después de la expulsión con el autor de un libro que se titula prácticamente igual Los judíos y España después de la expulsión, don Isidro González, ¿qué tal?
¿Qué tal? Estamos, buenas tardes, pues bien, ya continuamos con la...
Continuamos con el periplo. Habíamos la última vez nos habíamos internado en el siglo XIX, digamos, ya habíamos entrado en materia, pero estábamos un poco con lo que pasaba en España, estas aperturas de la libertad religiosa en las constituciones, el derogamiento de la Inquisición, etcétera, etcétera. Pero hoy vamos a hablar un poquito de cómo lo que está pasando fuera de España en el siglo XIX afecta, ¿no? Y en relación a los judíos, afecta a la percepción que se tiene del tema.
En efecto, hay un cambio, digamos, en la relación. Si los factores desencadenantes para la percepción del problema, la cuestión judía en España y de los sefarditas fueron acontecimientos interiores, es decir, la Constitución de 55, 54, 55, la nonata, y sobre todo la Revolución de 68 y las Cortes del 69, que fue donde realmente eclosionó, por así decirlo, la percepción, es decir, en los debates parlamentarios de las Cortes del 69, pues se habla ya de una manera abierta del problema, del error o de la injusticia de la expulsión de los judíos al socaire de la libertad de cultos, de la libertad de prensa, etcétera, etcétera. Y hay dos enfrentamientos muy conocidos, el de Emilio Castelar y un absolutista que era Emilio Manterola. Es decir, pero al margen de eso también surgió en el exterior una relación o una percepción del problema judío más intensa que las anteriores. La de un personaje que con frecuencia se le olvida, pero que fue muy importante, que fue Ayn Gedalia. Ayn Gedalia es un personaje muy, muy, muy importante, que era el jefe de la comunidad sefardita de Londres, de origen portugués, español, pertenecía a una familia noble, y tiene contactos muy importantes con personalidades de la vida política inglesa, entre ellos con un sefardita que tuvo una gran influencia, que fue Moisés Montefiore. Uh-huh. Montefiore sefardita también, aunque de origen italiano, y cuando se produce en España este acontecimiento, Gedalia hace lo mismo que hizo Philipson de Magdeburgo hacía años. Se dirige a las Cortes españolas, entra en contacto con casi todas las comunidades judías, hay una, digamos, una intensidad en la relación extraordinaria con los gobiernos españoles en aquel momento, e incluso hay ya una operación para hacer una sinagoga en Madrid, e incluso se recaudan hasta 80.000 francos, 80.000 dólares, creo que son francos o dólares, estoy seguro, y intervienen ya incluso los judíos americanos, el caso de David Hart. Ya, es decir, esto tuvo un impacto muy grande. Investigando esto, Mónica Manrique, pues dice que las actas del Ayuntamiento de Madrid, parece ser que no se encontró, pero sí que hubo una gestión para hacer ya una sinagoga y un cementerio en Madrid. Y aparecen dos otros personajes no conocidos. Uno era un tal Alidor Levy, que era el presidente de una pequeña comunidad judía, que interviene mucho y está en contacto con los judíos del sur de Francia. Otro personaje que va y viene y lleva estos contactos es un tal Gilles Lang, igual que los Lang franceses, uh-huh. Otro judío que también intervenía. El hecho es que esta relación salta a la prensa ya. Los diarios de Madrid se hablan de esta vuelta de los judíos a España. Y hay otro personaje que tiene mucha relación, que es Pring, el general Pring, que muere en el año 73, es 72, 71 más o menos, pues Prim tiene muchas relaciones con la comunidad judía de Bayona y son los que en esas comunidades se prepara un poco la revolución del 68. Uh-huh. Y ahora vamos a entrar a la parte ya de cómo va increciendo esta relación, pero no ya por los acontecimientos interiores de la disputa por la libertad de prensa, etcétera, las disputas que hubo en las Cortes del 69, que fueron muy agudas, muy agrias en torno a donde se marcan ya claramente las dos tendencias, la tendencia de los absolutistas y la tendencia de los liberales los republicanos que ya luchaban o combatían por la libertad de prensa y sobre todo por la admisión de judíos. E incluso Gedaya propone la... Se discute si estuvo en Madrid o no, se discute, pero se propone la sinagoga del tránsito como una futura sinagoga real. La segunda cuestión es a la que, ¿qué pasa en Europa en el siglo XIX para que tenga ese efecto en España tan importante? Pues ocurre un fenómeno curioso. Son los famosos pogroms de Kiev y Odessa en Rusia, en 1881-82 y luego más tarde, hasta el 90-91. El movimiento antisemita en Rusia genera en España una reacción a través de los comunicados que hacían los embajadores españoles en Rusia y en Turquía. El embajador en Rusia, San Petersburgo, entonces marqués de Camposagrado, comunica al gobierno español insistentemente la dureza con que son tratados los judíos en Kiev y Odessa.
¿Y eso que no eran judíos sefardíes?
No, eran judíos sefardíes. Pero más tarde, estos judíos huyen hacia Turquía. En Turquía, entonces, el embajador que había allí, conde de Rascón, embajador español, se encuentra con muchos de estos. Pero allí en Turquía había ya una comunidad asentada judía muy importante, en el Imperio Otomano. Y allí, pues, los turcos tratan de proteger a estos judíos que huían de Rusia. El hecho es que el conde de Rascón entra en contacto no solo con los judíos que vienen de Rusia, sino con los judíos sefarditas que estaban instalados allí desde hacía mucho tiempo. Y entonces descubre este fenómeno. Comunica al gobierno de Sagasta continuamente que se encuentra con un grupo importante de judíos, de rabinos que hablan español y que, por tanto, están sufriendo las persecuciones que hay en Rusia y que, según él, sería conveniente que el gobierno español los protegiese. Ante esta situación, la reacción del gobierno español fue totalmente, digamos, aceptar la situación. Es decir, Sagasta y el marqués de la Vega de Armijo, que eran todos el ministro de Exteriores, secretario, como entonces se llamaba, ministro de Estado, los telegramas que tenemos son que los judíos serán aceptados que vengan a España. Rascón inicia una serie de contactos con las comunidades judías sefarditas y logra que la embajada se haga unas colas, unas listas, con el deseo de venir a España. Entonces, en Madrid salta toda la prensa. Toda la prensa de la época en España se hace eco de esta situación y emerge al exterior la disputa de la expulsión de los judíos. Diarios como El Liberal, representante de la burguesía liberal, así dicho, El Imparcial, que eran de la tendencia liberal, La Época, La Correspondencia de España, todos estos periódicos en páginas de portada y editoriales titulan así, La venida de los judíos a España. Esto es una cosa que me sorprendió a mí mismo cuando investigaba en mi tesis doctoral, precisamente esto. Primera plana, la venida de los judíos. Y entonces salta ya al debate periodístico la famosa expulsión de los judíos y su vuelta a España. Es decir, que se vuelven nuevamente a plantear la expulsión de los judíos como uno de los grandes errores que se cometieron, etcétera. Por contra, un sector que podríamos delimitar como integrismo católico en determinados sectores absolutistas que representaban periódicos como El Siglo Futuro, La Patria, El Rey, eran periódicos vinculados a los sectores más reaccionarios de la Iglesia. Esos defienden la política de los reyes católicos de su expulsión y se oponen totalmente a la vuelta de estos judíos a España porque traerían todas aquellas cosas por las que según ellos fueron expulsados. Sin embargo, la prensa liberal defiende que es más, uno de los grandes artículos de portada, lo titulan así, gran enmienda de un gran hierro. Es decir, que España debería de enmendar eso trayendo a los judíos a España. Independientemente de los beneficios económicos que pudieran tener, es buena ocasión, dicen los grandes editoriales de la época, que sería una buena ocasión para remendar el gran error de la expulsión. Los más afamados periodistas de la época.
Igual es una pregunta un poco anacrónica, pero ya para finales del siglo XIX había una clase obrera, un movimiento, digamos, protosocialista en España. ¿Y cómo veía ese movimiento, esa tendencia, digamos, lo que sería la futura izquierda, la venida de los judíos?
Había ya unos periódicos como El Motín, por ejemplo, de Nackens, que lo veían bien. Es decir, la vuelta de los judíos, no había un antisemitismo todavía. El antisemitismo era deicida, era un antisemitismo de los sectores integristas, católicos. Esos lo veían bien, apoyaban al gobierno. No tenía una información muy allá, pero sí lo veían bien. Sin embargo, había un sector, que era, digamos, los sectores conservadores. Hay dos periódicos, La Época y La Correspondencia de España, que estaban vinculados al sector conservador de Cánovas. Y estos son tremendamente eclécticos. Y vienen a decir más o menos lo siguiente. La expulsión de los judíos fue una cuestión producto de la circunstancia histórica. Nosotros hoy la condenamos. Fue un error. Ahora, la vuelta de judíos a España sería un grave peligro porque serían elementos que distorsionarían el orden social, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto lo que más sorprende es el apoyo total del rey, Alfonso XII.
Alfonso Roce, a esta posición.
A la posición de los liberales.
Ah, o sea que sí vengan los judíos.
Sí vengan. Alfonso XII envía un telegrama desde su veraneo de la granja al alcalde de Londres.
Bueno, entre otras cosas porque los borbones no eran los responsables de la expulsión, ¿no?
O sea, no eran responsables de la expulsión.
O sea, no tenía nada que ver con su casa real y en todo caso, si había que reconocer un error, era de una casa dinástica anterior.
Anterior, eso es verdad. Y Alfonso XII, no doy cuenta que se dedicó a Inglaterra, tuvo mucha relación con judíos ingleses, y más o menos viene a decir en uno de los telegramas que le envía al alcalde de Londres, que era un judío mayor, y al periódico Standard, que nosotros queremos nuestra familia, la casa, quiere remediar el error que cometieron las casas anteriores. El hecho es que se produce un revuelo. Yo le podría citar periodistas entonces como Félix Lorenzo, Mellado, más tarde Mariano de Cavia, que son partidarios total de la vuelta de los judíos, sino de la vuelta, por lo menos, del acto simbólico de reconocer el error de la expulsión. El hecho es que no se concreta. Llegan a España 51 familias. Rascón logra, vía Marsella, que lleguen a Barcelona 51 familias.
Que vienen de Turquía.
Vienen de Turquía. Y están en mi libro, están todos los nombres y apellidos.
¿Y son gente de origen ruso en general?
Casi todos son rusos. Hay algún sefardita, pero la mayoría son de origen ruso, griego, alguno también, turco. Y el gobierno español se niega, porque dice que no tiene presupuesto, para financiar los gastos de transporte. Y Rascón hace un esfuerzo a través de la embajada y luego a través de las compañías navieras que 51 familias llegan a España vía de Marsella hasta Barcelona. Y hay que hacer notar un hecho curioso. Todos con pasaporte turco. Se quería obviar el fenómeno de que fuesen judíos por las posibles dificultades que pudieran encontrar en España, dada la situación que había todavía.
Estaba vigente
y todo esto. Entonces, aquí hay una especie de rechazo. Por una parte, la política del gobierno es la de aceptarlos. Por otra parte, hay todavía una especie de, digamos, de reticencia a aceptarlos totalmente. Pero hay otra cosa curiosa que yo quería remarcar. ¿Cuál es? Rascón, por primera vez, envía al gobierno unos informes diciendo cómo se encuentra el estado de la lengua, la cultura entre los sefarditas, si la han olvidado, si la mantienen, etcétera, etcétera. Y propone la creación de escuelas e institutos en la zona. Por primera vez se propone la creación de escuelas, institutos y organizaciones, digamos, culturales, con la finalidad
de
revincularlos a España. Y con la finalidad, hay que explicarlo bien, que el gobierno de Sagasta era un gobierno que defendía el libre cambio, no el proteccionismo económico. Y ahora serían buenos elementos para una posible conexión de España con el comercio en los Balcanes. Es decir, esta idea del libre cambio, estamos con lo mismo de siempre, que serían buenos elementos, cosa que retomará 4 o 5 años más tarde Segismundo Moret. Y ahora vamos a entrar con esta cuestión. Este revuelo pasa y en el año 91-92 hay otro pogrom en Rusia muy importante. Entonces el gobierno de Cánovas dice que no es posible, que ellos defienden el regreso, pero no tienen dinero, los presupuestos. Y Raskol logra otras 7 familias que vengan a España. Al personaje este hay que hacerle recordarlo como uno de los personajes más importantes, el conde de Raskol, que intentó, tuvo estas ideas ya. Los gobiernos en España entonces eran, digamos, muy inestables. Había un cambio de conservadores, liberales. En el año 85 llega un nuevo gobierno liberal. Y hay un personaje clave, que es el ministro de Estado Segismundo Moret. Moret envía instrucciones concretas en los años 86-87 al norte de África, a Rumanía, a Turquía, que se establezca contacto con los sefarditas y se mantenga, a ser posible, escuelas, institutos, que se capitalice, que se financie dentro de lo posible la conservación del idioma. Más o menos viene a decir los telegramas que yo dispongo, yo he podido manejar, que con el tiempo pueden ser elementos muy importantes para la expansión de la economía española. En el norte de África también lo recibe, todos estos lo reciben. Y a Rumanía también. Curiosamente me sorprendió el informe del embajador español en Bucarest. Y mi embajador era Juan José de Aladro, y dice Aladro, hay un error pensar que, claro, askenazis y sefarditas. Dice, no, los sefarditas se consideran superiores, se consideran elementos, difícilmente se casan entre los askenazis, ellos se consideran una élite, efectivamente, y difícilmente no, ellos todavía mantienen, incluso visten distinto, y no se ve, los sefarditas, es importante, y he hablado con muchos, y me dicen que, bueno, que estos estarían interesados en esto, pero que el recuerdo de volver a España ya es una cosa bien romántica, etcétera, 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 que todavía no es lo que se puede. El hecho es que existió. Pero hay más. En Madrid se crea un centro de inmigración israelí que lo hace un periodista que era muy amigo de Pulido y de Cansino Sassens, que es Isidoro López Lapulla. López Lapulla fue un periodista que creó con muchos amigos lo que llamó el centro de inmigración israelí, o judía, entonces, israelita. Lo extiende por todos los periódicos, abre cuentas en los bancos, incluso, y lo extiende por la prensa europea. ¿Qué ocurre? Pues que en el centro llegan 13 judíos de Marruecos y 13 judíos de Austria, de la frontera austria-rumana, llegan a España. Claro, la propaganda que montó López Lapulla era que iban a venir financieros, iban a venir personajes de alto fuste que iban a dinamizar y llegaron mendigos. Y llegaron de hambre. Y entonces, claro, su propia, digamos, prestigio, el prestigio de Lapulla, pues sufrió un deterioro y tuvo como unos amigos y tal, como pudo, los devolvió a su ciudad. Pero estos intentos ya existían a final del siglo XIX. Y hubo otro momento importante donde se revivó, un revival importante, que fue el Affaire Dreyfus.
Bueno, pero eso ya es todo un capítulo, porque el Affaire Dreyfus también es lo que dispara el inicio del sionismo moderno con Theodor Herzl y tiene una influencia internacional de la que hablaremos en la próxima entrega, seguramente de España y los judíos después de la expulsión. Muchas gracias, Isidro, por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Thank you.